han fallecido este jueves tras ser arrollados por una luz de nieve mientras practicaban esquí y snowboard junto a otras tres personas en Cerler, en Huesca. La muerte del joven de Guadalajara, que estaba siendo atendido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, ha sido confirmada hace una hora por el gobierno de Aragón. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior, pide máxima prudencia.
Esquiar siempre dentro de las pistas de las estaciones de esquí, que ahí están perfectamente seguras, y pedir que no se salga fuera de las pistas de esquí y que si se hace esquí de travesía, se haga siempre dentro de las máximas medidas de seguridad, con el mejor equipamiento posible, y sobre todo en estos días que va a nevar más, que va a estar más insegura la capa de nieve, pues sobre todo máxima precaución.
Máxima precaución. Es el quinto alud de este invierno en Aragón, con 7 fallecidos y varios heridos hasta ahora. Y en Huelva, emoción y dolor. Con esta sentida ovación ha terminado el funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Han asistido 4.350 personas, 300 de ellas heridos, afectados y, por supuesto, familiares de las víctimas. Una ceremonia que ha estado presidida por los reyes de España, que han estado 50 minutos saludando uno a uno a esos familiares y que se han ido entre vítores. La misa la ha oficiado el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. El momento más emotivo ha sido cuando, en nombre de todas las familias, ha tomado la palabra Liliana Sáenz, hija de Nati, la mujer que viajaba en el Albia con sus tres nietos. Ella perdió la vida y los menores, a pesar de que resultaron heridos graves, han podido estar hoy homenajeando a su abuela. Junto a su hermano Fidel, Liliana ha hecho un discurso que se va a recordar durante mucho tiempo.
Los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta.
Y también en ese funeral ha estado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, que nada más terminar se ha pasado por la linterna de COPE y le ha contado a Expósito cómo ha vivido este emotivo acto.
Las personas pueden ser más o menos practicantes de la vida eclesial a lo largo del año, pero ese latido de lo trascendente, sobre todo en momentos como este, en el que no hay palabras, nunca hay explicaciones del todo, porque la vida siempre hay un componente de imprevisto, de fatalidad, de algo ante lo cual solo cabe, además de gritar y de quejarse, también gemir, ¿no?, en un gemido religioso como ha sido este caso.
Pues mientras en Huelva se celebraba la misa funeral por la tarde, en el Senado por la mañana, comparecía el ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones sobre ese accidente en Adamuz. Aunque la comparecencia se ha centrado en la defensa que ha hecho el ministro de sí mismo y las peticiones de dimisión de gran parte de la bancada.
46 víctimas mortales le increpan directamente. Por eso, solo por eso, debiera dimitir.
No nos venga con grandezas que hoy no tocan, ministro. ¿A qué hora dimite?
Usted, señor ministro, tiene que dimitir.
Si le queda un mínimo sentido de dignidad institucional, hoy debería terminar esta comparecencia con tres palabras. Presento mi dimisión.
Que yo dimita es bastante injusto.
Pues los senadores de UPN, Junts, PP y Vox que hemos escuchado le han pedido la dimisión en bloque a Puente, que se ha defendido así.
Lo que ustedes me digan me da exactamente igual. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Claro.
Señorías, sí. Guarden silencio.
El ministro dice que la oposición le pide la dimisión por lo bien que hace su trabajo. Esa ha sido la argumentación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este jueves también declaraba como investigado Víctor de Aldama por el presunto fraude millonario del IVA de los hidrocarburos. El comisionista de la trama del caso Coldo ha relatado al juez de la Audiencia Nacional que en 2020 Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada de Venezuela, le dio un sobre que vincula a la petrolera estatal venezolana con una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Patricia Rossetti.
La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Afirmación que hacía Aldama a preguntas del fiscal. Directamente le preguntó si había recibido un sobre de Delcy Rodríguez y Aldama respondió con un sí rotundo. Añadió que este asunto ya lo estaba hablando con la fiscalía y no quiso dar más detalles. Además vinculó a Ábalos y al ministro Torres en la trama de los hidrocarburos.
La vinculación de hidrocarburos con el señor Coldo García, José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres. Bueno, pues que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sallés con Coldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Coldo García y José Luis Ábalos.
Lo contrario a lo que siempre declaró Carmen Pano, que llevó a Ferraz el dinero que le dio Aldama.
Muchas gracias, Patricia. Y en los deportes, a partir de las 4:30 de la mañana, semifinales del Open de Australia, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. A partir de esa hora conectamos con Melbourne. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos. Son las 3 y 6 de la madrugada del viernes 30 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos aquí poniendo las calles desde la 1:30 de la madrugada y lo que queda, unas 3 horas por delante para hablarte de un montón de asuntos en este viernes que, bueno, viene pues con lluvia todavía en algunas zonas de España, con frío, lo que toca del mes de enero y del invierno. Está Irina Romero con nosotros también. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Irina, hay que contarles a los ponedores cosas que tenemos previstas para esta hora, hasta las 4 de la madrugada.
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera, porque nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y no abandonamos el cine, porque también vamos a conocer ¿Qué es lo que hace una asesora lingüística en el rodaje de una película? Que es seguro que es algo que nos va a sorprender lo que vamos a escuchar.
Así es, bueno, de esto hablamos en esta hora. Recuerdo las vías de participación con el programa porque hoy estamos hablando sobre olores, ese olor que te encanta o ese olor que te repugna, que no te gusta nada, y queremos que nos dejes mensajes en nuestro Facebook para poder leerlo y también para escucharte en el WhatsApp 662-942-605. Y no se me olvida, claro que no, el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Vamos con un poquito de música, el último de la fila, sonando en Poniendo las Calles, y seguimos.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Pelo una y otra vez. Me quiero
siempre la voz de Manolo García. En cualquier momento, da igual la hora del día. Tenemos a Antonio Leo hablándonos de olores. Solamente nos ha dado su favorito, no el que no le gusta, pero el favorito es el olor a limpieza y sobre todo el de comida rica.
Ay, qué bueno.
Cómo huele el café recién hecho.
Uf, aquí en la redacción, que la hora lo ponemos siempre, que nos lo pone Cristina, ¿cómo huele?
Sí, es
¿cómo
que
huele? Madre mía, qué rico.
Da una sensación a hogar.
Sí.
A calentito.
A cálido. Calidez.
Nos encanta y aquí somos...
Muy cafeteros.
Todos, sí, somos todos cafeteros, somos todos frioleros, nos gusta el calor, así que mucho café. Léeme un mensajito.
Pues Francisco nos cuenta, además del olor que nos soporta, que es a pies, nos lo acompaña con una pequeña anécdota.
Todavía no había salido el olor a pies.
Y nos cuenta que tuvo un compañero de trabajo que cogió la taquilla de al lado suya y tuvo que huir porque le olían hasta en las fotos del DNI. Y dice que es una persona de olores frescos y que siempre se perfuma pues discretamente para salir.
Yo recuerdo siempre un viaje que me dieron siendo adolescente, iba en un autobús de línea y el de atrás se descalzó.
¡Ay, Dios!
Por favor, de verdad, mi educación no me dejó darme la vuelta y decirle, cerdo, te puedes poner las zapatillas.
Hombre, la educación no la tuvo él, vamos
ya,
a ver.
Ya, pero a mí no me... Pero y me aguanté todo el viaje, ¿verdad? Lo pienso, bueno, me pasó con... Tendría 10 y algo, 16, 17, 18 años. Si me pilla con 44, te puedo asegurar que lo mismo le digo cuatro cosas. Vamos a escuchar a un ponedor que nos ha dejado también el tema de los olores en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Buenas noches, Bea. Buenas noches, Pulpo y compañía. A mí me encanta el olor a tierra mojada. Y el olor que odio es el del producto de limpieza,
sí,
de
mira,
vinagre, de limpieza. Tengo la guerra montada en mi casa siempre. Cada vez que cojo el bote para limpiar la mesa o limpiar lo que sea con ese producto, madre mía, qué mal lo paso. Venga, buenas noches, soy ponedor.
Ay, hay que buscar otro, claro.
Claro, hay que buscar el que te guste.
Hay que buscar uno que te guste.
Vaya agonía.
O el que menos te disguste, porque lo mismo no encuentras ninguno que sea de tu agrado, pero el que menos te disguste. Bueno, mensajes de los ponedores hablando hoy de los olores. Te repito el WhatsApp para que tú también puedas dejarme una nota de voz. 662-942-605 y, por supuesto, en nuestro Facebook. Y ahora entramos en el cine. Es viernes y, claro, queremos conocer los estrenos tanto en salas como en las plataformas de streaming. Para eso está aquí Jerónimo José Martín, él es crítico de cine de Copy de 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien y la verdad que deseando que nos cuentes los estrenos de esta semana, porque alguno además opta a los Oscar. Vienen muy variaditos, como siempre. Empezamos con lo que llamas un drama deportivo. Timothée Chalamet da vida a otro tipo complejo. Se titula Marty Supreme.
Tengo un objetivo.
¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
Eso ni siquiera entra en mis planes.
Pues debería.
De donde yo vengo, uno aprende a cuidarse solo.
Bueno, esta es otra de estas películas potentes de cara a los Oscars. 9 nominaciones tiene en concreto, incluidas las más importantes. Película, director, actor, guión original, montaje, fotografía, diseño de producción, director de casting y vestuario. O sea, casi todas las buenas. Es la última película del neoyorquino Joshua Safdie, de 43 años, autor de 20 cortos, videoclips. Este muy intelectual el tipo, que ha hecho películas como Good Time, Diamantes en Bruto, que han tenido un cierto éxito, pero sobre todo le han dado prestigio como director así rompedor. Ya viene precedida la película de haber ganado el Globo de Oro al mejor actor principal, y en ese sentido Timothée Chalamet se convierte en uno de los principales favoritos de cara al Oscar, porque efectivamente hace otro personaje, como he dicho antes, bastante singular, una figura real, pero como muy adaptada o muy deformada. Está ambientada en el Nueva York de 1950 y es un buscavidas judío que se obsesiona con dejar el negocio familiar. Su padre le presiona para dar continuidad porque el tío tiene talentos y quiere ser campeón del mundo de ping-pong, o como lo llama él, tenis de mesa. Es despreciado por su padre y por los demás porque consideran que no es un deporte, y sin embargo él empieza a ganar campeonatos y quiere ganar sobre todo el campeonato del mundo en un momento como son los años 50, en el que por primera vez vuelve a participar en una competición de este estilo, Japón. Y ahí va a entrar la competencia brutal, la obsesión de este tipo. A la vez está viviendo su vida de un modo calamitoso, tiene una novia que está embarazada, si es de él, si no es de él, tiene relaciones absolutamente caóticas y un personaje que le va a la medida a él con bigotito, que lo hace muy bien, ciertamente, pero que no tiene ninguna empatía, por lo menos para mí. O sea, es un personaje que odias más que amas, aunque te das cuenta que a veces es patético, y que a mí me distancia bastante porque Joshua Safdie no adopta una perspectiva moral clara. Y entonces es todo como decir, bueno, este tío, ¿para qué me estás contando la historia de este tío que no tiene ningún interés, ¿no? Además, con un cierto caos narrativo, porque pasa de las relaciones familiares a las amorosas o sexuales, y además de un modo bastante explícito, a la competición deportiva sin darle mucha perspectiva. Son espectaculares las secuencias de ping-pong, supongo que con muchos efectos visuales. Me parece que hay una productora de efectos especiales española que ha participado en la película, pero es todo como un poco tosco, sobre todo también el romance principal, que es con una estrella de cine venida a menos, Kai Stone se llama esa estrella, que la interpreta Gwyneth Paltrow. También, o sea, mucho sexo explícito ahí, estafas, tejemanejes de él. Se deja ver la película porque tiene un ritmo bastante potente, él está muy bien, pero cuesta empatizar con los personajes porque son todos, digamos, muy tirados. Es como un guiñol en el que no hay una perspectiva ética clara. Entonces dices, bueno, ¿qué me estás contando? ¿Me estás proponiendo la vida de este tío como modelo o le estás criticando o simplemente lo estás exponiendo? A mí de lo que más me gusta es una subtrama con un personaje hosco y extraño, con un perro muy mafioso que lo interpreta el director Abel Ferrara, y la verdad es que lo hace muy bien. La ambientación es muy buena, insisto, las escenas deportivas también, pero es más que eso, no es una película deportiva, sino que es un caos de estos, muy de los que acaban triunfando en los Oscars últimamente, con lo cual por eso no me extraña que tenga 9 nominaciones a los Oscars, Marty Supreme.
Jero, cambiamos ahora totalmente de registro. Esta peli que viene ahora creo que te ha gustado algo más. Es un thriller futurista. Tensos 90 minutos para demostrar tu inocencia. Se titula Sin piedad.
Inspector Raven está ante este tribunal acusado del asesinato de su esposa.
Quiero a mi mujer. Nunca le haría nada.
Deberá recabar pruebas que lo exculpen. Si es inocente, demuéstrelo.
Sí, me ha sorprendido porque considero que es la mejor película, no es decir mucho, de Timur Bekmambetov, un kazajo de 63 años, o sea, es ruso de origen porque nació cuando todavía Kazajstán pertenecía a la Unión Soviética, que se hizo famoso con Guardianes de la Noche, Guardianes del Día, ha intentado triunfar en Hollywood con algunas películas comerciales como Wanted, como Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, como la versión moderna de Ben-Hur, que es un tío apañado. Aquí hace una película más original, quizá porque el guión lo es dentro de un orden, es de Malcolm Van Bell, y está ambientado en el Los Ángeles de 2029 y empieza directamente, sin prólogo, sin nada, con un tipo en una silla eléctrica que se despierta y ve enfrente a una inteligencia artificial con el rostro de Rebecca Ferguson. Él es Chris Pratt, es un policía que es acusado por esa inteligencia artificial, jueza suprema desde hace un tiempo para los delitos graves, que instruye, juzga y ejecuta, y da al reo la posibilidad en hora y media de mostrar su inocencia. Es muy original el planteamiento, desde el primer momento te recuerda a Minority Report, en lo que hace referencia a la crítica a un sistema judicial deshumanizado en el que se rompe la presunción de inocencia. Es más, le pasa el cargo de la prueba al reo, ¿no? Lógicamente una inteligencia artificial actual tiene acceso a todos los controles de policía, se salta, por supuesto, las leyes de protección de datos y pues entrar en móviles y todo, pero tiene hora y media y él, como es policía y está absolutamente convencido de su inocencia, pues tiene esa hora y media, que es lo que dura la película, lo cual tiene bastante mérito. Es una de estas películas que está en la línea de otras parecidas. En España incluso ha habido una película llamada Justicia Artificial, también a la hora señalada en Estados Unidos, o de estas películas que van siguiendo en directo con móviles y tal, un caso de secuestro, con un ritmo trepidante, con muy buenas reflexiones sobre la justicia, sobre las relaciones conyugales. En ese sentido es un guión más profundo de lo que parece, también porque salen a la luz todos los problemas del matrimonio del personaje protagonista. Y claro, luego ver cómo estólida y súper fría inteligencia artificial, la jueza que interpreta a Rebecca Ferguson, que la recordamos del Gran Showman o de Misión Imposible o de Dune, que es una actriz espléndida, pues la verdad es que da gusto verla. A mí me ha gustado mucho, también en lo que hace referencia al Cineforum que permite sobre la justicia, sobre la presunción de inocencia, sobre la importancia de aportar pruebas. Y luego tiene sus tramas que enriquecen, por supuesto, el discurso, no solo las relaciones conyugales difíciles que ha tenido este personaje, sino también la difícil relación con su hija adolescente y con una idea clave. Todos nos equivocamos, también la inteligencia artificial, con lo cual es una auténtica temeridad poner en manos de la inteligencia artificial algo como es eso, ¿no? O sea, que ella instruya, juzga y ejecute encima de la silla eléctrica mientras el reloj va pasando punto a punto con una música muy apropiada para ese efecto adrenalítico que te coge en el minuto uno, te suelta en el 100. O sea, a mí me ha gustado bastante Sin Piedad, que se estrenó la semana pasada. Nos la enseñaron muy tarde y por eso no hablé de ella la semana pasada, pero me parece una buena película para un público muy amplio, porque aunque tiene secuencias de acción también bastante buenas y tiene violencia, pero contenida, no se pasa demasiado, con lo cual es una película para jóvenes estupenda, Sin Piedad.
Pues venga, vamos a pasar ahora a lo que tú denominas una dramedia musical, que también te ha gustado bastante. El intenso organizador de un concierto muy singular se titula algo así como La balada de la isla de Wallis.
La balada de Wallis Island, de la isla de Wallis. Una película que se ha estrenado directamente en Movistar Plus y que me ha gustado bastante. Es una dramedia de estas de buenos sentimientos, singular, de un tipo británico llamado James Griffiths, 50 y tantos años tiene, que ha hecho 9 series, 2 TV movies, y es su primer largo para el cine. No lo parece porque es bastante sólido. Y empieza directamente con un músico famoso, un cantante de pop folk, llegando en una barca como pueda a una isla en la que no hay ni puerto. Tiene que bajarse en la playa, mojarse, y allí le recibe un fan suyo, que lo interpreta Tim Kaye, el famoso cantante, lo interpreta Tom Bosden, que es también cantante, aparte de actor. Son muy amigos los dos, y de hecho los dos firman el guión, aunque lo dirige James Griffith, este británico. Llega a la isla para un concierto, pues un concierto muy singular, porque es un concierto solo para ese personaje. Él llega allí, entonces le acoge en su casa, es un tipo muy intenso, y además le está ocultando que también va a llegar su expareja musical y sentimental, que la interpreta Carey Mulligan. Ahí empezamos a hablar de interpretaciones por todo lo alto. Está sensacional. Ella ha participado también como productora. Todos han participado como productores en la película, Todo queda en casa. Y se basa en un corto bastante premiado del mismo título que dirigieron los dos, Tom Basden y Tim Kaye, que son también los protagonistas. Muy bonita película, espléndida, porque aparte del cauce este y la idea gorda de la música como sanadora de las heridas del alma y, en fin, y como reflejo también de esas heridas, y muchas veces la belleza está ahí también en lo que uno ha sufrido, en lo que uno ha gozado, hay toda una subtrama de este intenso personaje recordando a su esposa fallecida, y luego toma una intriga porque el tío organiza esto y cómo lo logra y tal, que está bastante bien, ¿no? Y la intento de relación con la tendera del pueblo, es una isla perdida en la que hay muy poca gente, se llama Sian Crawford, es la actriz que la interpreta, está muy bien, con lo cual habla de la soledad, de la nostalgia, de la amistad, de la música en ese sentido, con un aire así indie del estilo de Once o de Begin Again, van por esa línea con canciones muy buenas, todas ellas compuestas e interpretadas por Tom Basden, estas canciones folk pop que están muy bien, como la que estamos escuchando, con muy buen ritmo, muy buena fotografía, preciosos paisajes de la isla que están a tono con el alma de los personajes y que está muy bien. Carey Mulligan también canta unas cuantas canciones y toda una reflexión sobre el perdón, la posibilidad de recomenzar, y el drama y la comedia mezcladas en un equilibrio estupendo como en la vida misma. Con lo cual ha tenido premios en el ámbito independiente de Gran Bretaña, pero en fin, puede pasar desapercibida y es una de las mejores películas del año, en mi opinión. La balada de Wallis Island, The Ballad of Wallis Island.
Muy bien, vamos a seguir ahora con una comedia costumbrista. Es una astracanada, así la calificas tú, que homenajea una serie muy famosa. Se titula A Ida y Vuelta.
Grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuándo me voy?
Yo pensaba que esto...
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato.
¡Ay, ay, ay!
Bueno, efectivamente, está la última película de Paco León, este sevillano de 51 años, actor, guionista y director desde que contó la vida de su madre en Carmina o Reviente, Carmina y Amén. Luego hizo Kiki, El amor se hace, Rainbow, Menos interesantes. Y esta creo que es su mejor película porque arriesga bastante. Imagina que la famosa serie de Aída continúa hasta 2018 y cuenta la historia del último episodio y que les van a renovar, pero de pronto hay tres cosas que enrarecen la situación. Una, que Carmen Machi no quiere seguir, ya lo había parlamentado y le sorprende que vayan a prolongar la serie. Luego, que un actor enano que la han contratado para una situación un poco peculiar, que hace como de chimpancé, pues abusa de una actriz y se monta el follón. Y luego el homosexual declarado de la serie, que es Eduardo Casanova, pues desvela algunos secretos. Esto es lo que va enriqueciendo toda la trama interior de cómo se rueda una serie muy ágil, muy divertida, soez, por supuesto, como la serie, o sea, es un tipo de humor escatológico, es un tipo de humor irreverente, políticamente incorrecta, pero la verdad es que divertida y con muy buenas actuaciones de ellos que se saben de memoria los personajes porque los han hecho a lo largo de no sé cuántos episodios y de no sé cuántos años, ¿no? Interesa al que le guste saber cómo se hace la televisión en directo con público, con fuego a discreción, por supuesto, a todos los lados, políticos, productores, guionistas, actores, también los propios actores, o sea, autoflagelación muy interesante, con lo cual sirve también de cineforum en esa línea. Y luego tiene el acierto, que es lo que compensa un poco el tono más bien irreverente y soez de muchos de los diálogos, la humanidad de los personajes. O sea, hay mucho drama ahí metido, en donde se confirma otra idea gorda, y es que el humor siempre se edifica sobre el drama, incluso la tragedia. Con lo cual es una película valiosa, más de lo que parece así a bote pronto, a ida y vuelta.
Pues vamos a cambiar ahora a otro género. Jero, nos traes a continuación un drama familiar, Las flaquezas adultas vistas por los ojos de una niña. La chica zurda, se titula esta cinta.
¿Por qué no has ido a la universidad?
No tengo dinero.
¿Y tu madre qué dice?
Me da igual lo que diga.
¿Cuándo piensas tomar las riendas de tu vida?
No nos queda dinero. Tienes que ir a trabajar.
Bueno, este es otro debut como directora en solitario, porque Shin Ching-sou, esta taiwanesa afincada en Nueva York de 50 y tantos años también, productora sobre todo de casi todas las películas de Sean Baker, Tangerine, The Florida Project, Anora, la premiadísima película, en mi opinión, injustamente premiada, ya dirigió, codirigió con Sean Baker Take Out, y aquí ya se suelta ella, aunque Tim Baker está en el guión, es el guionista con ella de la película. Y es la historia de una madre soltera en Taipei con dos hijas que regresa del campo a la capital y pone allí un puesto en el mercado nocturno de la ciudad. Ya tiene una hija adolescente y tiene una niña pequeña que es zurda. Y según las tradiciones ancestrales allí, no puede ser zurda porque es la mano del diablo que te lleva a cometer maldades. Y ella empieza a cometerlas. Y luego la hermana mayor, que es una chica adolescente que no quiere hacer nada en la vida, que no quiere ayudar a la madre, que tiene follones y relaciones sexuales también muy poco convenientes. Tiene un romance bonito, la protagonista, o sea, la madre. La protagonista es la niña, porque esta es lo mejor de la película, o sea, que está mirado con los ojos de una niña y todo el realismo sucio de la película que lo tiene en cuanto al tratamiento del sexo, los diálogos, la violencia un poco. Tiene un padre en el hospital que está muriéndose. Los líos de la chica adolescente, los negocios turbios de la abuela. Todo es bastante sucio, o sea, cuesta encontrar personajes positivos, ¿no? Pero, como lo mira esta niña, la mirada infantil te humaniza todo. Fue mejor película en el Festival de Roma, representa a los Oscars por parte de Taiwán y la niña es espléndida, se llama Nina Ye. Y desde luego hace un papel sensacional y creo que es una buena película. Lo que pasa es que es más bien para público adulto que para todos los públicos y luego es más de arte y ensayo que asequible en cuanto a su narrativa, aunque es muy ágil, ¿eh? La chica zurda.
Pues nos la apuntamos porque la has puesto muy bien. Finalmente, Jero, si te parece, vamos con un drama existencial. El hombre que intentó recuperar la alegría de vivir se titula Yunnan.
Bueno, esta es la segunda película como director de un palestino afincado en Alemania. Aunque este nació en Kiev, en Ucrania, se ve que su familia se fue antes de Palestina. Se llama Amir Faker Eldin, ya había hecho Al-Gharib, y esta intenta ser la segunda película de una trilogía que quiere hacer, que está ahora mismo rodando la segunda. Aquí se centra en un escritor con tendencias suicidas, muy deprimido, palestino exiliado en Hamburgo, que se va a una isla alemana, una isla que está en peligro constante de inundación. Las inundaciones se quedan justo al borde donde han construido las casas habitualmente, pero en fin, con el efecto invernadero corre el riesgo de una inundación total, y allí intenta recuperar la alegría de vivir. Tiene una estructura compleja, porque él está escribiendo algo, tiene una crisis creativa sobre su madre, que tenía síntomas de demencia, una fábula existencial que va rompiendo la trama, a veces muy hermética, con metáforas extrañas, con una fotografía bellísima, eso sí, de los parajes singulares de estas islas. Él está muy bien, Josh Cabat es el actor, pero quien está genial es la veteranísima actriz Anna Eshigula, que es el personaje más humano, es la que tiene allí una serie de residencias, le deja una habitación en un sitio bastante alejado del núcleo principal del pueblo en el que están. Y está muy bien la música de Suat Bushnar, todo así muy decadente, muy frío, pero tiene interés, o sea, es muy de arte y ensayo. El tono también es fuerte, realista, con alguna escena sexual bastante explícita que se la podía haber ahorrado. Es pesadita de ver, como muchas películas buenas de arte y ensayo, pero también tiene su interés Yunnan, sobre todo en comparación con el resto de los estrenos de la semana.
Bueno, no se ha dado mal, la verdad, todos los estrenos. No sé si rescatas algo en el mercadillo.
Bueno, está Frank Kafka, que es muy obsceno en su planteamiento hiperrealista, muy turbio en el onirismo que mezcla. Es un biopic del famoso escritor checo, que a mí, de Agnieszka Holland, además, que es una directora polaca bastante potente, a mí no me ha gustado. Creo que nada con el tono, a veces los personajes hablan, rompen la tercera pared, hablan con el público. Me parece una película fallida totalmente. No he visto Los hermanos Demolición, que es una propuesta de Prime Video de acción neozelandesa con dos hermanastros. Vean el tráiler y decidan. La lucha es un dramón paternofilial en torno a la lucha canaria en Fuerteventura. Tiene un cierto interés etnográfico y tal, pero las interpretaciones son muy, muy amateur y se nota muchísimo. Melania, pues es un documental muy singular de Brett Ratner sobre la esposa de Donald Trump, con ella sobre todo en la previa que fuesen las elecciones. Es muy original el planteamiento. Send Help, enviad ayuda, es un duro terror sangriento del especialista Sam Raimi. A mí no me entusiasma, a los seguidores de este género probablemente les tire. Hombre Bala es un documental sobre los 40 años de carrera musical de Mikel Erentxun. Y Bertolucci, Nuestra magnífica obsesión, pues un documental muy documentado, valga la redundancia, y muy cinéfilo, lógicamente, sobre el famoso director de cine italiano.
Y ahora, para aquellos que decidan hacer plan de peli, sofá y mantita, en 13 Televisión nos traes una gran película para el gran público. Vamos, un peliculón, My Fair Lady.
Sí, efectivamente, nuestra propuesta en Classics, hoy viernes a las 22:25 o así, además con un invitado de lujo, el director y guionista Gustavo Ron, autor de películas maravillosas como Vivir para siempre, por ejemplo, y que además estudió en Londres, donde se ambienta esta película, ganadora de 8 Oscars en nuestro camino a los Oscars que estamos llevando en 13 Televisión, con una Audrey Hepburn que no canta porque fue doblada, pero está genial, divertidísima, una chica de barrio de Londres y tal, arrastrada, y que la coge por banda Rhys Harrison, que es un pedante profesor de lengua, y la convierte en una dama. Él está muy bien, él sí que canta además en directo, y es una versión de Pygmalion de Bernard Shaw que a mí me ha parecido recuperarla, está muy bien. Nunca me he llevado muy bien con esta película, pero me ha gustado mucho volver a verla porque es mejor de lo que yo la recordaba, con canciones y coreografías memorables. Recuerden, La lluvia en Sevilla es una maravilla, y además tiene un director de primera fila al frente, George Cukor, que no había hecho prácticamente, yo creo que ninguna película musical hasta ese momento. Nació en Nueva York en 1899, muerto en Los Ángeles en 1983, y autor de películas como Historia de Filadelfia, Luz que agoniza, La costilla de Adán, Ha nacido una estrella, El loco del pelo rojo, y que aquí hace una puesta en escena magnífica. Muy teatral a veces en el buen sentido de la palabra, pero con unas coreografías, una continuidad narrativa estupenda, con lo cual es la mejor propuesta de esta semana. hoy viernes en Classics a las 22:25 My Fair Lady, y luego coloquio para los más cinéfilos. Mañana sábado, pues hay una de esquí, El descenso de la muerte de Michael Ritchie con Robert Redford y Gene Hackman. Además, poco conocida y que vale la pena volver a verla, El potro de Yelena Lanskaya, una especie de película sobre la guerra de secesión original, un gran western, El gran combate de John Ford con Richard Wickman y Edward G. Robinson, con lo cual buena propuesta el sábado, muy variada. El domingo nos podemos echar unas risas con dos películas de Alfredo Landa, Los pecados de una chica casi decente con Lina Morgan y El redescubrimiento de México de Fernando Cortés con Pancho Córdoba, una película rodada en México y producida allí. Y el domingo también un western sobresaliente, totalmente magistral más bien, El dorado de Howard Hawks con John Wayne y Robert Mitchum y James Caan. A las 18:15 siéntense y vean esta película, y luego Bandido de Richard Fleischer con Robert Mitchum a las 21, y acaben con una obra maestra indiscutible, El hombre tranquilo de John Ford con John Wayne y Maureen O'Hara a las 22:25. O sea que la propuesta de esta semana en 13 Televisión, ahora que a lo mejor sigue nevando, pues puede ser quedarse todo el día viendo 13 Televisión los peliculones que ponemos este fin de semana.
Pues la verdad es que sí, es un planazo. Oye, muchas gracias, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, por el resumen tan completo que nos has hecho. Te esperamos el martes que viene, si te parece, en El cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Otro para ti. 3:36 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Nadie habla de lo importante de verdad, que el sistema de pensiones el año pasado registró un agujero de 70.000 millones. Un informe hecho público la semana pasada. El Estado tuvo que hacer transferencias por valor de 70.000 para que los pensionistas siguieran cobrando las pensiones.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
seguimos poniendo las calles. Mira, nuestro compañero Javi Nieves ha incorporado historias muy interesantes al programa de la tarde, como por ejemplo la de Rosa Moledo, que está, bueno, pues ha estado hablando y charlando con Pilar García Muñiz, hablando de cine, y eso es importante. Les ha hecho desde una perspectiva poco conocida, ¿no? Ella, por ejemplo, es asesora lingüista, lleva muchos años ayudando a actores a conseguir un acento gallego. Y bueno, esto es interesante lo que han estado hablando. Lo vamos a escuchar, te dejo con ella, ponedor.
Vamos a escuchar una voz y a partir de ahí tiramos del hilo.
No digas nada inconveniente porque sabes que nos graban.
Ya, bueno, ¿qué voy a decir inconveniente, Alfonso?
No, si yo lo sé, nada.
No te dio tiempo a eso, ¿verdad?
¿Eh?
No te dio tiempo.
La voz femenina que escuchas es la voz de Candela Peña en la serie El caso Asunta, un papel por el que recibió críticas muy positivas por su interpretación y también por su acento, porque Candela no es gallega, ni de lejos. Ese acento se trabaja y hay profesionales que se dedican a ello. La historia de Javi Nieves de hoy la protagoniza precisamente una persona que lleva más de 30 años trabajando con actores. Ella no escribe guiones, ella no dirige escenas, ella entrena la voz. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Papelón, ¿eh? El de Candela Peña. ¿Eh?
Está soberbia en la serie, soberbia. Sí.
De verdad que sí. Bueno, pues vamos a descubrir una nueva profesión, Pilar. Es un trabajo realmente fascinante. Ella se llama Rosa Moledo, es lingüista, bueno, es asesora lingüista. Ha trabajado en series como Fariña, Mareas Vivas, en la película como Quien a Hierro Mata, con Luis Tosar, Me ha robado el corazón, con Oscar Casas.
Ella es, podemos decir, que entrenadora de voz y, como decíamos, se llama Rosa Moledo. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotros, Rosa. Oye, para situarnos, cuando alguien te pregunta en una cena, por ejemplo, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué les dices?
Bueno, yo les digo principalmente que soy traductora, porque realmente es como mi primer oficio, el que me llevó aquí. Y luego, pues a criticar, ¿sabes qué les digo? Les digo, me dedico a criticar. Es decir, a coger a gente normalmente famosa y decir, no, lo estás haciendo mal. No es así.
Me encanta.
Y entonces claro, le digo, es que me pagan porque, lo siento, pero es que me pagan por criticar.
Bueno, en el fondo todo aprendizaje se basa también en una crítica, porque como partimos sin saber nada, bueno, pues hay que aprender.
Espero que constructiva, ¿vale?
Ya. ¿Tú podrías criticar y educar y enseñar en cualquier acento, en cualquier tipo de lengua? ¿Esto que haces con el gallego, que es tu lengua materna, lo podrías hacer con cualquier otra lengua?
No, por supuesto que no. Vamos, no me atrevería. No me atrevería porque tiene muchísimos matices. Sí que lo hice alguna vez, me pidieron que lo hiciese al contrario, es decir, de gallego a español, ¿no? Porque es cierto que como soy traductora, pues trabajo como con varios idiomas y sí que, claro, el gallego es mi lengua, es mi idioma, es mi identidad, es mi idiosincrasia, es todo, ¿no? Entonces yo ahí ya lo tengo como de serie todo. Pero como lo tengo, como sé lo que los elementos que tienen que traerlo, sé los que hay que quitarlos para sacarlos, pero únicamente al español, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pero si no... No, que va, que va. Es cierto que al gallego sí que puedo traer en principio, porque después depende mucho de muchas cosas, sí que puedo traer a cualquiera. Ahora estoy pues trabajando pues con gente que no es ni de este continente.
¿Ah, sí? Bueno, ¿de dónde? Me imagino que de Latinoamérica, quizá.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Sí. Bueno, pero que conste que una vez...
Pero también son actores que van a hacer alguna serie y van a hacer de gallegos.
Sí, exacto.
¿Y se puede decir con quién estás trabajando, Rosa?
No.
¿O es confidencial?
Bueno, pues era algún argentino, ¿no? Me imagino.
Lo siento, pero de momento no. Pero es eso, ¿sabes? O sea, tienes que hacer que alguien de fuera o no sea... Un andaluz que haga de gallego, o sea, pensarlo.
Claro, no. Bueno, un andaluz de gallego tiene que ser complicado, ¿eh? ¿Se puede conseguir, bueno, Rosa? Porque en la práctica esto cómo se hace. Sí. Quiero decir, tú te sientas con el actor o con la actriz, les escuchas hablar, les corriges, como dices, que tú te dedicas a corregir, les haces repetir. ¿Cómo es una sesión de trabajo contigo?
Vale, pues entonces yo doy como unas... pautas, trucos. Yo siempre digo que mi trabajo no consiste en hacer un tratado lingüístico, ¿no? Sino en...
Uy, no sé si hemos perdido a Rosa.
O está pensando. Pueden ser las dos cosas, Pilar.
Rosa, ¿estás
que esté
ahí?
Pensando
Hola,
muchísimo.
¿Me escucha?
Sí, sí, te hemos perdido, sí. No sé si porque estabas pensando, hemos tenido así una ausencia de unos segundillos que se nos ha hecho eterna. En la radio sabes que sí, los silencios...
Oye, pero es una tensión dramática, esto también es importante en el cine.
es para un poco que os pongáis en situación, ¿vale?
Muy bien. Oye, pues lo has hecho fenomenal,
vamos,
¿eh?
Yo ya estaba cardíaca perdida.
Estábamos diciendo, Dios mío, a ver por dónde sale. Muy bien. Bueno, pues después de esta pausa técnico, dramática...
Bueno, yo... Que ni pintado. No, sí. Bueno, vamos a ver. Yo cojo a actores y actrices y les doy como unas... Siempre les digo, no es un tratado lingüístico. No voy a hacer ahora aquí una lección magistral sobre lingüística. Sí que les doy una serie de pautas e incluso puede llamarse de trucos. Y después vamos abordando el texto propiamente dicho. Es decir, yo paso a lo mejor una hora dándoles como unas pautas generales. Uh-huh. Y luego ya atacamos directamente a lo que tienen que decir. Porque tienen que ser gallegos en esas intervenciones.
¿Y tú les formas, les entrenas al principio de la película o estás también en el rodaje con ellos? ¿Les acompañas en las escenas?
Claro, es que... Claro, es que eso depende. Si yo estoy en la preproducción, digamos, ¿sabes? O sea, trabajando con ellas y con ellos, lo ideal es estar en el rodaje. Lo ideal. No siempre se da. Yo la verdad es que de momento tengo bastante suerte y muchas veces estoy. Pero no siempre se da. Y claro, eso es un peligro muy grande, porque no es lo mismo un trabajo de mesa que un trabajo luego con acting.
Uh-huh. Ya. Yeah. O sea que tú, claro,
y además
que trabajar...
yo siempre digo, hay productoras, directores, directoras que tienen como un poquito de miedo a que haya una persona que tenga que valorar ciertas cosas porque quieren que sus actores y sus actrices se dediquen únicamente a la interpretación y creen que eso va a restar. Y a mí eso me llama un poquito la atención porque no les piden que se maquillen ni se maquille, o sea, solos ni solas. No les piden que miren si tienen brillos o no solos. No les piden que se peinen, no les piden... Y sin embargo, sí que a lo mejor, pues tú tienes que hacer de gallega, tienes que hacer de gallego y haces un trabajo previo, pero no tienes a nadie que te apoye el rodaje.
Uh-huh. Bueno, tienes toda la razón. A mí esto que estás contando me parece muy interesante porque, claro, en el fondo puede restar a la libertad interpretativa del actor el tener que decir las cosas con una determinada... En el fondo podemos hablar de melodía. Tú trabajas con actores, ¿sabes que los cantantes hacen estos? Los cantantes, de hecho, Rosalía ha contado que en su disco, cuando ya tenía grabada la canción Sauvignon Blanc, que se dice así, blanc, ella había dicho, como todos nosotros, Sauvignon Blanc, y llegó un lingüista como tú y le dijo, no, está mal dicho. Y tuvo que grabar de nuevo la canción entera.
Qué faena,
y,
¿eh?
Claro.
Por una letrita. Pues tú,
claro, pues pero en el fondo...
Claro, pero imagínate que estuviese allí presente. Se sanaría en ese momento.
Eso es, se arregla en ese momento, no tendría que volver a grabar, ¿no? Vamos a escuchar, Javi, si te parece, y vamos a escuchar, Rosa, otro sonido, el de Fariña, la serie sobre el narcotráfico en Galicia.
Yo te di tu primera oportunidad.
¡No! Usted se aprovechó de un rapaz, que se metió en un lío. Creo que ya se lo paga con creces.
No vas a descargar drogasito.
No lo está entendiendo. Yo lo respeto, los demás también, pero los tiempos están cambiando.
Rosa, tú has contado en alguna ocasión que en Fariña hubo actores gallegos a los que les costaba recuperar su propio acento. Dicho así, la verdad que impresiona. ¿Cómo es posible desaprender tu forma de hablar?
Bueno, pues te lo explico facilísimamente. Porque sobre todo fueron personas que tuvieron que ir a trabajar a Madrid.
Ah, me digo.
Y perdieron el acento. Dijeron, o se lo corrigieron.
Si quieres trabajar aquí, tienes que ser neutro, que es algo que no existe. Os digo, no existe el acento neutro, no existe. Uh-huh. Pero bueno, se echa mucho mano de neutro, neutro, neto. No sé lo que es neutro, sinceramente, ¿vale? Porque neutro es
¿cómo haces neutro?
No, o sea, se puede.
Será un poquito de alguna zona. Será quitarte de lo tuyo, ponerte un poco de lo otro, no sé. Y entonces, claro, yo trabajaba con gente, pero imagínate, o sea, es que trabajé con algún actor que es que aquí hablaba gallego. Ya no es que no hablase gallego, es que hablaba gallego y le costaba hacer el acento gallego cuando el texto estaba en español. ¿Pero por qué? Porque estaba acostumbrado a estar en Madrid y que le dijesen, no, quítate las siete vocales que tenemos aquí, ya. Quítate ese deje, quítate la música. Y entonces,
es difícil
cuando cuando una persona viene de fuera, ¿sabes? Sin ningún tipo de... que no te coartan de ninguna forma, y yo les digo, mira, las pautas son estas, pum, 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 ah, vale. Pero es que esta gente tenía que hacer como un doble proceso.
Uh-huh. O sea, tú, por ejemplo, Rosa, ahora que estás hablando con nosotros, ¿serías capaz de hablar con nosotros marcando el acento gallego y también quitándolo? ¿Como si fueses de Valladolid?
Bueno, mi hija me dice a veces cuando hablo con... Bueno, ahora no lo estoy quitando, ¿eh? Lo estoy poniendo. De hecho, estoy intentando no hacer tiempos compuestos. Claro, yo soy traductora. Es decir, yo sé bien cuando es un idioma u otro. Para mí el español es como un idioma extranjero. Y entonces intento hacerlo lo mejor posible y pongo tiempos compuestos. Ahora mismo no lo estoy haciendo porque, uh-huh, bueno, estoy haciendo un ejercicio para lo que estamos tratando. Pero mi... Yo os voy a decir una cosa, mi hija a veces cuando a lo mejor me llaman, pues no sé, ya sabéis, ¿no? De la típica compañía que te llaman de no sé qué, y hablo en español porque yo en mi día a día hablo gallego, y mi hija me dice, ¿pero por qué hablas así? ¿Pero por qué hablas así? Es cierto, sí, sí, yo te puedo hacer un acento gallego y te puedo hacer las siete vocales porque es que lo que tengo, porque es lo que aprendí en toda mi vida y es lo que intento trasladar. O bueno, puedo hacerte un poquito más, ya os digo, esa palabra que no me gusta nada, y cambiar un poquito los tiempos verbales, uh-huh, y exactamente no tener siete vocales y de repente pues ceñirme a cinco vocales, que es lo que tenéis en español.
Oye, tú has trabajado con Óscar Casas, has trabajado con Luis Tosar, con muchísimos actores trabajando. Bueno, con Óscar Casas creo que no estuvisteis en una sala los dos metidos, sino que hicisteis, podemos decir, como una inmersión, ¿no? Porque te lo llevaste a una aldea para que escuchara, conviviera y se empapara del ambiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, con Óscar... Ya antes con otro actor que se llama Diego Garisa, que es de Zaragoza y que está ahora candidato a los premios Goya, también lo hice porque fue iniciativa suya, y de Óscar también fue iniciativa suya. Y es cierto, yo le dije, vale, como no tenemos mucho tiempo, no tenemos, vamos a hacer un poco de eso, inmersión absoluta. Y lo llevé a Mazaricos, a Gosonfre, que es donde nací yo, donde está mi madre, y allí nos fuimos un fin de semana para que escuchase, porque yo siempre digo que los idiomas, la letra es importante, por supuesto, pero es que la letra se aprende. Lo más difícil es la música.
Claro.
Y entonces, pues sí, allí nos fuimos, y encima con gastronomía del lugar y demás. Fue todo un acontecimiento, Óscar Casas, en una aldea que os digo que es una aldea de 10 casas.
¿Y aprendió bien el acento? El gallego se pega mucho, ¿eh? Yo voy todos los años a Galicia y me paso allí una semanita o 10 días y vuelvo un poco con ese acentillo, con la música, como tú dices, Rosa.
Sí, bueno, hay que tener buen oído. ¿Sabes? Porque hay veces que no se te pega, pero si tienes un poquito de buen oído, y él además es que era súper disciplinado y tenía muy buen oído y muy trabajador. Y al final
Oye,
eso
puedo,
es lo que...
¿Te puedo pedir un ejercicio práctico, Rosa? ¿Podemos meternos en un ejercicio práctico? Yo me voy a poner como si fuera un director de cine, ¿eh? Y entonces vamos a moldear a Pilar.
Ah, no,
y vamos
ah, no.
a transformarla. Vamos a transformarla en una gallega. En una gallega de una aldea de Lugo, ¿vale?
Venga.
Y entonces Pilar tiene que acabar diciendo, Rosa, feliz año 2026 a todos los oyentes de la tarde de COPE. Con un acento gallego marcado, profundo, ¿eh?
bueno, profundo.
¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿primero que lo diga ella a su manera o cómo?
No, mira, primero, yo siempre digo, lo primero es que nosotros en Galicia acentuamos bien, que eso fuera de las fronteras pasa regular. Entonces, vale. Si tú te quieres decir feliz año, dime la frase otra vez, por favor.
Feliz año 2026 a todos los oyentes de la tarde de COPE.
Feliz año 2026 a todos los oyentes de la tarde de la COPE. De la COPE.
Uh-huh. Eso es.
Si os dais cuenta, si me escucháis, yo en la línea, en las frases, acentúo justo la palabra que realmente está acentuada. Feliz año. Sí. Dos mil, bueno, ahí ya entramos en vocalismo que no nos va a dar tiempo, pero 2026
sí.
A todos los oyentes de la tarde de la COPE. Es cierto que aquí entramos como que yo lo hago con siete vocales y yo...
Pero, pilar, o sea, pilar, te entiendo el concepto perfectamente, Rosa. Lo entiendo, pero no me va a salir. Ya te lo digo yo.
Venga, tú inténtalo, pilar.
Venga, yo lo voy a intentar.
Venga,
allá, voy. Te,
claro. Vamos allá.
Allá voy. Vamos. Feliz año 2026 a todos los oyentes de la tarde de COPE.
Bueno, pues yo te vale. Yo te he visto.
Ay, que me va a corregir la profe.
No, te iba a decir que cuando te salga una película que me llames.
Total. Lo ha hecho fenomenal. Yo le voy a poner una prueba alto.
La tengo que llamar para que me dé clases. Qué bueno, Rosa. Qué profesión más interesante y tan desconocida la que tienes. Rosa Moledo, no sí. La vemos en pantalla, pero está en muchas de las voces que recordamos todos. Gracias por este buen ratito. Aquí en la tarde de COPE, y por enseñarnos que hablar bien muy también bien, se bien, trabaja. Bien. Rosa, un placer conocerte.
Igualmente, muchas gracias.
Un besiño.
A ti, Rosa.
Un biquiño, que dicen eso, por allí, un biquiño.
Muy bien dicho, sí, señor. ¿Sabes en quién estoy pensando, Pilar?
¿En quién?
En toda la gente que trabaja en silencio para que los demás luzcan.
Sí,
y, por ejemplo,
sí,
en toda la gente de la tarde de COPE que está trabajando, ¿verdad? Y que nunca dan la cara, pero que están ahí para que todo salga bien, esta conexión sea perfecta, quien tiene que estar en su sitio. Hay mucha gente para que al final todo salga
sí,
bien.
Verdad.
Si algo de eso... Si algo de esa cadena se rompe, todo fallaría.
Y la demostración pues nos la ha traído hoy Javi Nieves con su historia, con Rosa Moledo como protagonista. Javi, que me ha encantado, muchísimas gracias.
Me alegro mucho, Pilar, un
hasta
besazo y
día.
Feliz año
y
a todos. Adiós. Like someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. Tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get
to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together?
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Están pasando muchas cosas esta madrugada que te estamos contando, como siempre, por supuesto, pero van a seguir pasando. Son las